El tema que me propuse a hablar hoy con ustedes es un tema un poco personal. A mí me pasó muchas veces algo muy interesante. Puede ser que a algunos de ustedes también les haya pasado algo parecido. Cuando estoy charlando con una persona que no conoce Torah, que no sabe de religión, que no cumple los mitzvot, muchas veces ocurre que esta persona me dice: pero ¿cómo puede ser en el siglo XX estas leyes, estas cosas? Esto era antes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero hoy en día somos modernos. Y a veces vi gente que se admiraba de saber que algún muchacho estudiaba en una yeshiva y le gustaba estudiar Torah. ¿Cómo él estudia? Pero parece tan moderno. Y mucha gente me dice que no entiende cómo se puede juntar las dos cosas. La vida que vivimos hoy en día, una vida llena de desarrollos tecnológicos, una vida llena de novedades, una vida llena de ciencia, de conocimientos nuevos. ¿Cómo esto se puede llevar paralelamente a un comportamiento según leyes antiguas? Esa es una pregunta que muchas veces yo me encuentro con ella. Mucha gente se encuentra con esta pregunta. Si ustedes me permiten, vamos a analizar juntos. Yo quiero intentar contestar como yo me contesté a mí esta pregunta, a ver si ustedes están de acuerdo. Primero que todo, vamos a ver qué es religioso. A mí no me gusta mucho la palabra religioso. No me cae bien. Peor me cae la palabra ortodoxo, como me dice. Si es un ortodoxo, tal vez me están insultando. Es algo feo. Religioso tampoco me gusta. De repente, es como muchas veces yo me encuentro con personas no judías y me preguntan: ¿pero usted qué es? Y yo le tengo que explicar que soy un rabino y él no sabe bien. Y digo: miren, es como un cura, ¿ver? No me siento tan cómodo diciéndole yo soy como el cura de los judíos, pero no encuentro otra salida. Lo mismo me pasa cuando me dicen: ¿que usted es religioso? Decirle que no puedo. Y decirle que sí me molesta, porque yo veo el concepto de religión, religioso, algo muy limitado, muy pequeño para lo que es el judaísmo realmente. Si uno puede ser religioso y moderno, bueno, vamos a definir lo que es religioso. Vamos a utilizar esta palabra, pero vamos a tener para nosotros la idea de que queremos explicar por religioso una persona que vive según las leyes de la Torah. Llamemos como lo llamemos. A mí me gustaría llamarlo simplemente judío. El judío cumplidor, el judío que busca cumplir con lo máximo posible de lo que es su judaísmo. ¿Qué es moderno? Yo no soy la persona adecuada para intentar definir qué es moderno. Tendremos que traer acá a alguien muy moderno. No sé, porque a veces me quedo, yo veo personas muy bien vestidas, con un traje último modelo, muy bien, la corbata, arreglado. Y este se dice: yo soy moderno. De repente veo uno con unos jeans gastados, y el pelo hasta acá, la barba media crecida, y todo. Y él dice: yo soy moderno. Y yo realmente, definición exacta de lo que se llama moderno, no lo tengo. Entonces dejemos la definición de lo que es moderno, modernismo, para las personas que entienden del tema. Yo me voy a limitar a la otra parte, la parte de lo que se llama cumplidor de la parte judía, o sea, el religioso judío. ¿Cómo podemos ser religiosos y modernos? Hay una contradicción dentro de esto. Vamos a ver lo que es ser religioso. todos dicen, estas son leyes antiguas lo que ustedes están diciendo. Vamos a ver si son leyes antiguas o no. La definición del judío que vive según la religión es el que se fija en un libro llamado Shulchan Aruch y en base a lo que está escrito en ese libro, él hace sus acciones. Él tiene que comer, abre Shulchan Aruch a ver qué puedo comer. Él tiene que actuar en varias situaciones a ver en el Shulchan Aruch cómo tengo que hacer. Este libro llamado Shulchan Aruch, que es el libro de leyes para cualquier judío cumplidor, fue escrito hace aproximadamente 400 años atrás por un rabino llamado Rabbi Yosef Karo. 400 años atrás, bastante antiguo el libro. Pero él no escribió nada de él. Rabbi Yosef Karo era excelente, tenía una capacidad enorme de organizar, detallista, tenía una palabra perfecta para definir cada cosa. Él organizó el libro de leyes que hasta hoy nosotros no necesitamos y no tuvimos alguien que lo hizo mejor. Abrimos el Shulchan Aruch y de ahí sacamos la ley clara de lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Pero él no escribió algo de él, él nada más organizó, compiló, clasificó. Realmente él sacó su obra de otros tres grandes libros que habían sido escritos con anterioridad, que fueron Maimónides, Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimón, que vivió en España, vivió más o menos hace 800 años atrás, o sea, 400 antes del Shulchan Aruch, muy antiguo este libro también, el Rabbi Yitzhak Alfasi el Rif, Rabbi Alfasi vivió en Marruecos, en la ciudad de Fez, por eso se llama Alfasi de Fez, que vivió 200 años antes de Maimónides y escribió también un libro de Alajá. Y el Rosh, Rabbeinu Moshe vivió en Francia, también en estos mismos siglos. O sea, que el Shulchan Aruch estaba basado en libros muy antiguos. Pero estos tres sabios no escribieron libros de ellos, ellos también sacaron de otra fuente. ¿Cuál fue la fuente que ellos consultaron para escribir sus libros? El Talmud. El Talmud fue cerrado, se accedió por cerrado y sellado, hace 1500 años atrás. 1500 años atrás es un montón de tiempo. Y llevó como 300 o 400 años mientras se fue escribiendo el Talmud, es una obra enorme. Fue compilada por Rabina de la Dashi, pero ellos escribieron cosas que fueron dichas durante 200 o 300 años. Entonces, de repente tenemos leyes más antiguas todavía. El Talmud no queda ahí. El Talmud tampoco es una creación nueva. El Talmud es la discusión de las leyes de la Mishnah. La Mishnah fue un libro escrito por la viuda Anasi hace 2000 años atrás. 2000 años atrás. Y la viuda Anasi tampoco inventó. Él escribió la Torah oral que venía siendo transmitida oralmente, generación tras generación, desde el monte Sinaí. ¿Cuándo fue dada la Torah? Ahí está. El martes a la noche que viene, empezamos a votar el miércoles y el jueves, esa voz. ¿Hace cuántos años? 3.299 años. Casi 3.300 años. O sea, que yo, como religioso, cuando estoy cumpliendo alguna mitzvah o alguna ley del judaísmo, no estoy haciendo algo del siglo pasado, de la época de la abuela, o de la época del bisabuelo, o del colon. No, yo estoy haciendo algo muy, muy antiguo, de hace 3.300 años atrás. Realmente el que dijo estas leyes son antiguas tenía mucha razón. Y no sabía hasta dónde activa la palabra antigua que él se enfrentaba. Él pensaba, ese es un poco antiguo, calculaba, según lo que él pensaba, 300 años, 200, no sé cuánto tiempo. Pero si uno hace un cálculo detallista, queda realmente impresionante. Es algo muy impactante darse cuenta de que nuestras leyes vienen de una época tan, tan lejana. O sea, la pregunta ahora quedó más fuerte. ¿Cómo podemos nosotros, en el siglo XX, tan modernos, tan abiertos, vivir según leyes de hace tantos miles de años atrás? Pero a lo mejor estas leyes son cosas filosóficas, son leyes de interés general, son leyes de moral, que también es tan difícil de describir según ellas. Vamos a analizar a ver si estas leyes son prácticas o son cosas así muy generalizadas. Vamos a hacer un análisis. A ver, hay mucha gente que, por ejemplo, le gusta el budismo. Hay mucha gente que lee sobre el budismo, le gustan las ideas del budismo. Pero vive la vida del budista. En la práctica, no, no, no practica. Yo vivo lo que vive toda la gente de mi generación. A mí me gustan esas ideas. Me gusta la filosofía. Me gusta discutir el tema. ¿Será que nosotros los religiosos judíos también hacemos lo mismo? No. Estas leyes tan antiguas la ponemos en práctica. ¿Pero en qué práctica? En todo. Las leyes estas manejan, primero que todo, nuestra vida sexual, que parecería que es lo más íntimo y lo más privado y lo más individual que cada uno tiene que hacer. Bueno, yo en pareja me manejo como quiero. Esto es una cosa, nadie sabe, nadie ve. Esto solamente marido y mujer saben. ¿Hay ley para esto también? Al final de cuentas uno se casa justamente para liberarse de las leyes, para tener un poco de libertad. No. El judío religioso en su comportamiento sexual tiene leyes. Leyes. ¿Cómo comportarse con su mujer? ¿Cómo convivir con ella? ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Qué época? Hay leyes. En la comida, en lo que se refiere a la dieta, no podemos comer cualquier cosa. En lo que se refiere al dinero, a manejar dinero, quiero abrir un negocio. Pero señor, intereses de esta manera no se puede, así sí, así no. Cada préstamo que uno tiene que hacer, tiene que pensarlo, de qué manera lo va a hacer, se está, hay reglas, hay leyes, no puede cobrar más que tanto, hay todo un tratado de leyes de comercio. Bueno, entonces, a ver, hay días feriados, en el feriado, en el caso de lo que yo quiero, pero en el feriado, el día libre tuyo que no trabajas, la Torah también maneja nuestros feriados. En Shabbat nos dice, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, en Yom Tov, esto puedes hacer, esto no puedes hacer. La Torah maneja nuestros momentos libres. Bueno, en los días de fiesta, quiero festejar. La Torah nos enseña cómo festejar. La Torah nos enseña también cómo estar triste. Hay leyes de duelo. Cuando le pasan desgracias a una persona, ¿cómo comportarse en el momento de la desgracia y la tristeza? También está codificado. Lo que uno quiera pensar, leyes sociales, leyes políticas, todo está incluido en las leyes de la Torah. No son así filosofías abstractas, cosas que uno va a pensar, discutir, pero realmente va a hacer lo que le gusta. Ser religioso representa desde que uno se levanta hasta que uno se va a acostar a dormir, todos los días del año y todos los años de su vida está bajo la ley de la Torah. No es tan sencillo. Entonces, otra vez volvemos a preguntar con mucha fuerza, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos vivir de esta forma en el siglo XX? Realmente la pregunta es real. Yo estoy de acuerdo que es una pregunta real, interesante e importante. Por esta pregunta, mucha gente dejó de ser religiosa. ¿Se sabían de esto? Mucha gente, por la fuerza de la pregunta, decidió, no, el mundo cambió, las leyes tienen que cambiar.
el mundo cambió.
Entonces, ¿cómo? Yo he seguido haciendo cosas que se hacían hace tanto.
Todo cambió. Mire, si desde la juventud de hoy en día es totalmente distinta de la juventud de hace 50 años atrás,
el mundo cambió.
Vamos a cambiar. Vamos a mejorar. Vamos a reformar. Vamos a cambiar todo. Otros dijeron, vamos a tomar nada más la parte abstracta, la parte moral, la parte práctica la dejamos de lado. Si son los judíos de corazón, los judíos de sentimiento. Ustedes, yo soy un judío de corazón, no me pidan acciones. Yo, el corazón, lo que tengo que hacer, lo que tengo que, lo que tengo que hacer, no hago, lo que tengo que pensar y sentir, estoy de acuerdo. Algunos empezaron a pensar en el otro sentido. Se preguntaron de la siguiente manera: yo creo que hoy en día no se puede vivir en base a reglas viejas y ancianas y anticuadas. Entonces, el que sí vive bajo estas reglas, y ellos empezaron a definir el religioso. Hay gente que piensa, el judío religioso hoy en día, si es religioso, seguramente no tiene autocrítica, él no se analiza lo que él hace, hace las cosas sin pensar sobre lo que está haciendo. El padre del hijo tiene que hacer así, o el cura le dijo, perdón, el rabino, tiene que hacer esto, bueno, hacerlo, hacerlo, sin pensar, sin analizar, no tiene autocrítica, por eso es religioso. O algunos dicen, pobrecito, no le da mucho. Por esto va ahí al templo, se sienta con los viejitos, pobre, no tiene muchas luces, hace religioso. ¿Sí? Algunos piensan, bueno, tiene problemas, mandalo a una yeshiva, a lo mejor ahí la religión se arregla, como mucha gente piensa, ah, no, no se arregla acá en la Argentina, mandalo a traer, allá hay reformatorio, inmenso, arregla todos los problemas. Hay un pensamiento así, algunos piensan, es que tiene que ser la religión, pero no tiene un coeficiente de intelectualidad muy elevado, entonces por eso, él seguramente por eso habrá sido religioso. O, no, este es un tipo muy conservador en todas sus ideas. Él, en la casa, todos los muebles de él son antiguos, en el mundo todo es antiguo, por eso es religioso, él tiene así, tiene conservadores oscurantistas, es un tipo medio retrógrado, por eso es religioso. Y ellos crean un prototipo de religioso que les parece que ellos nunca pueden encuadrar dentro de esto. Y esto yo vi mucha gente. Y de repente a mí me pasó esta semana, cuando yo estuve charlando con una persona que pensaba así, y charlamos durante una hora, ¿y qué me dice esta persona? No, usted es distinto. No, usted es distinto. Como personas todos somos distintos, no hay dos personas iguales, pero como religioso soy igual a todos los demás religiosos. No hablo a mí todos distintos de ellos, hacemos todo el mismo Shabbat, comimos el mismo kasher, hacemos las mismas oraciones, cumplimos la misma Torah. ¿Por qué no soy distinto? No. Lo que pasa es que esta persona se había definido un tipo de religioso y de repente alguien le salió de la definición. Entonces dicen, esta es excepción. En verdad no es, todos son excepciones. ¿Qué les vamos a decir a estas personas? Y ellos creen que así es el religioso, que así es la religión. Si de repente les vamos a traer los nombres de grandes científicos, un ejemplo pequeño, profesor Edwin Drazkowski. Profesor Edwin Drazkowski es un profesor de física nuclear en la Universidad de Tel Aviv en Israel, pero anteriormente él fue uno de los grandes científicos americanos. Él fue el que proyectó el Nautilus, el primer submarino atómico. Recibió un premio del gobierno americano, después de su aliado, está en Israel. Ese profesor va con barba y sombrero, y él tiene los estudios para afuera, y él estudia Gemara 12 horas por día, y él hace tequila con Miñán 3 veces por día, y ni por eso deja de ser uno de los más grandes físicos nucleares en Israel. ¡Ah, él es retrógrado! ¡Él no es moderno! ¡No puede ser! Hace poco estuvo acá el profesor Branovel, también una persona en Rusia, llegó a niveles enormes de la ciencia, con barba, religioso, no hay impedimento. Entonces ahora vamos a hacer la pregunta inversa. Vamos a preguntar, ¿cómo puede ser que esta gente moderna pueda ser religiosa? Así es que tiene que ser la pregunta. No que el religioso no puede ser moderno. Eso, salgan a la calle, conozcan un poco más la gente que vive con la palabra de que son muy modernos. Yo no sé, yo creo que los religiosos andan en coche, utilizan el avión, tienen en sus casas muebles normales, todos los inventos nuevos que salen, ellos no tienen ningún problema de utilizarlos. A veces dicen, no, esa parte no lo utiliza, pero normalmente si lo hacen, hablan por el teléfono vía satélite, no tienen ningún problema. La pregunta es inversa. ¿Cómo puede ser que gente que nosotros lo tenemos como el símbolo del modernismo, que ellos puedan adecuar sus vidas a leyes de 3.300 años atrás? Esa es la pregunta. Esa pregunta me hice yo muchas veces. Debo decir sinceramente, yo me permito contar un pequeño parte de mi vida que realmente me dejó muy impactado. De muy chico, perdí a mi papá. Y en el momento posterior a esta pérdida, yo tenía 11 años, esta pérdida tan dolorosa, me planteé qué era la vida y qué era el amor. Porque realmente uno cuando vive estas cosas, siente más. ¿Qué vida, qué amor? Llegué a Dios. No hay otra solución, ni para la vida ni para la muerte. Solo Dios. Si no, no entendemos la muerte, queda la vida sin sentido también. Pero después de haber llegado a Dios, surgió la siguiente pregunta. Seguramente Dios quiere de mí algo especial. No puede ser. Yo hablo un razonamiento que le tuve de chico. A lo mejor lo tuve con otras palabras, pero esto era lo que sentía, lo que me llevó a dedicarme más profundamente al judaísmo, o a dedicar mi vida y vivir de manera judía 100%. No puede ser que Dios creó el hombre, lo puso en el mundo y se olvidó de él. Haga lo que quieras. No puede ser. No tiene lógica, no tiene sentido. La teoría griega de que Dios no tiene ninguna comunicación con el hombre y que él es demasiado elevado, está muy alto como para hablar con el hombre que es tan bajo, tan chiquito, esto es una cosa que no la podemos recibir ni afectivamente ni razonablemente, es una cosa muy difícil. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Como un animal más? Es una cosa muy chocante. Si uno vive como un animal puede ser, no le importa, pero a uno que le está doliendo que alguien se fue de este mundo, él no puede explicar, igual la vida no es nada, no tiene sentido. Porque está la prueba del dolor. Un animal que muere otro animal al lado, él no siente nada. Él no le importa, no se plantea ninguna pregunta. Pero un ser humano que pierde a alguien querido, él está obligado a plantearse algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta vida y qué es la muerte? La contestación es, el hombre de fe, que ya tiene fe, esto es lo primero. El hombre que tiene fe comprende que Dios le pide un tipo de comportamiento. Dios le pide, por favor, yo quiero que vos, yo te creé a vos, te puse en el mundo, que hagas esto y esto y esto. Dios está a la espera de que Él se comporte como una criatura hecha por las manos de Dios. Esa es la única diferencia entre el hombre y el animal. Esto es lo que siente y lo que comprende cualquier persona que decide en su vida comportarse según la Torah. Él siente que cuando él está haciendo el Shabbat, cuando él pone el tefilín, y cuando él come el kasher, él está haciendo la voluntad de su creador, la voluntad de Dios. Y para él es imperativo que Dios quiere que él haga esto. Entonces, uno inteligente, una persona que estudió, que conoce el mundo, empieza a plantearse otra pregunta. ¿Será que esta es la voluntad de Dios? Lo que yo estoy haciendo realmente la voluntad de Dios, porque hay mucha gente que pregona la voluntad de Dios. Para el judío es más fácil. A lo mejor a quien no es judío, que va a buscar qué quiere Dios, le va a costar un poquito. Tiene muchas cosas para elegir, muchas religiones, muchas sectas, muchas ideas que a lo mejor no están comprobadas, pero para el judío es mucho más fácil. Basta que el judío eche un vistazo a la historia de su pueblo y él enseguida se va a dar cuenta de que no puede ser, esto lo que él está haciendo es algo divino. Vamos a rápidamente palpar, ya que estamos antes de Shavuot y en Shavuot se vive todo esto. Los judíos recibieron una ley a los pies del monte Sinaí cuando salieron de Egipto en pueblo de esclavos. Hasta que recibieron esta ley, no tenían ninguna regla de vida específica. Tenían unas pocas costumbres, que heredaron de sus antepasados, hacían circuncisión porque Abraham se circuncidó y no comían el nervio ciático porque Jacob le había golpeado el muslo, por eso no comían el nervio. Nada más que eso. No había ninguna otra mitzvá específica ordenada por Dios. Eso se hacían por costumbre. De repente, un pueblo entero en el desierto. Vean bien, no hubo ningún otro pueblo que empezó de esta manera, ningún otro pueblo. Todos los pueblos empezaron con un territorio delimitado, después de muchos años, se le fueron agregando las costumbres, el folclore, las ideas, las tradiciones, las leyes, se fueron formando las ciudades, el gobierno. Ningún pueblo empezó así. De repente Dios lo juntó a todos en el Mizbán Sinai y les dio todas las leyes. 613 mitzvot con sus detalles, que son miles y miles de pequeñas leyes de costumbres y tradiciones. Este pueblo siguió durante años cumpliendo estas leyes. ¿Qué leyes eran? Vamos a tomar un ejemplo. Creer en un solo Dios, monoteísmo. Hoy en día es muy fácil ser monoteísta. Yo creo que ustedes conocen a alguien que no sea monoteísta. ¿Conocen alguno politeísta? ¿Conocen a alguien? No, no conocen toda la gente. No judíos tampoco, toda la gente que conocemos son monoteístas. En aquel entonces era justo al revés. Todo lo que se conocían eran idólatras, todo. Ser monoteísta en aquel momento en el mundo era ser el distinto, el raro. El judío, con todo esto, siguió siendo. Ahora imagínense ustedes, si venían a un judío en aquel momento y le decían, ¿cómo vos crees en un solo Dios? Nadie lo cree. Mirá todo a tu alrededor, toda la civilización, toda la gente, ninguno. Todos creen en el Dios. Esto es lo más lógico. Ellos lo explicaban, tenían sus teorías. ¿Cómo vos podés creer en un solo Dios? Era difícil creer en Dios. Hay un Midrash que cuenta de Abraham Avinu. Abraham Avinu fue el primer monoteísta. El Midrash cuenta las dificultades que tenía Abraham de explicar a la gente de su época la creencia esta en un solo Dios que no se ve, que no se palpa, que no es material. Era muy difícil. ¿Qué hizo Abraham? Había Nimrod, estaba Nimrod, era el rey de Babilonia. Y Nimrod, él decía que él también era uno de los dioses y hacía ídolos con su apariencia para que la gente se arrodille y lo idolatre. Entonces, Abraham no quiso, se negó a apostarse delante de la estatua de Nimrod. Nimrod lo mandó a llamar y dijo, ¿por qué vos hiciste esto? Le contestó Abraham, porque vos eres un hombre como todos somos. Si no, yo tengo más poder. Dijo, si vos tenés poder, haceme un favor, que el sol hoy salga a este, salga a oeste, que cambie su trayectoria, por favor. Entonces Nimrod quedó, le dijo Nimrod, ¿vos crees en algo que tenga fuerza? El fuego, vio el fuego tiene fuerza. Por lo menos reconocé que el fuego, ellos adoraban al fuego también. Dijo Abraham, el agua es más fuerte que el fuego porque lo apaga el fuego. Dijo Nimrod, bueno, arrodillarte, adorar el agua, él acepta, el agua es una cosa sin él no podemos vivir. Adorar el agua, le dijo Abraham, las nubes son mejores porque las nubes, de ellas sale el agua, ellas llevan adentro de ellas el agua. ya sigo perdiendo un poco el ingreso. Le dijo, bueno, ahí pasan nubes, adoralo. Dijo Abraham, pero el viento es más fuerte que las nubes, porque las mueve.
Justamente era lo que quería Abraham mostrarle, mirá, hay cosas en el mundo que no se ven, que no se palpan, que no lo puedes ubicar, que no puedes ver claramente, pero que tienen mucha fuerza. Lo llevó con mucha jocma, con mucha sabiduría, hasta el viento para que él se ubique. ¿Qué quería Abraham decirle? Creer, hay un Dios único que está en todo el mundo y que creó todo y que tiene más poder que todo y tampoco se ve. Pero por el hecho que no se ve, no quiere decir que no está. El judío no se fijó en su medio ambiente, él siguió con su idea y con su monoteísmo. Los judíos entraron en Eretz Israel, hicieron un pueblo, vivieron durante años. Ustedes leyeron la Biblia, tienen una idea de la historia del pueblo judío, es una historia maravillosa. No hay otra historia como la de este pueblo. Fueron atacados por las grandes potencias del mundo, los babilónicos, los judíos fueron atacados por los romanos. Los únicos que lucharon contra los romanos fue el pueblo judío, que se rebelaron contra la cultura romana. Todos los demás pueblos fueron dominados por los romanos, agacharon la cabeza. Hasta hoy el turista que va a Israel y visita Masada, ve ahí arriba a donde los judíos se separaron y se aislaron para poder seguir viviendo como judíos. Porque para ellos importaba seguir cumpliendo las leyes determinadas por Dios. Eso era todo lo que... Por eso ellos lucharon. Para que fuera mucho, mucho más fácil ser romano. Seguir las leyes de los romanos. Era mucho más sencillo. Hasta que llegamos, no vamos a desarrollar mucho. La historia judía es maravillosa. Todos los historiadores dijeron que no se puede explicar cómo los judíos llegaron a lo que es. Hasta hoy en día, de repente volvieron los judíos a su tierra. Hicieron otra vez un estado. Y durante miles de años, los goyim los acusaban de miedosos, son, tienen miedo, son temerosos, de cualquier, son cobardes, no saben luchar. Y de repente están estos mismos judíos, hijos de aquellos de Europa, de Siria, de... están manejando, pilotando aviones ultramodernos, están tirando abajo todos los aviones de los enemigos con un coraje único. Los reyes siempre le decían a los judíos que estos no saben trabajar la tierra, solamente saben manejar dinero, usureros, no saben hacer otra cosa. Y de repente están estos mismos judíos haciendo milagros con la agricultura en Israel. No se puede entender una cosa de esto. Puede ser que estas leyes que preservaron el pueblo judío sean fruto de la imaginación humana. Si todos los imperios y todas las grandes culturas desaparecieron y son nada más que de interés histórico y arqueológico. Hoy en día vamos a estudiar sobre los griegos, sobre los romanos, sobre los babilónicos. Ninguna persona en el mundo vive el sistema de vida de ellos. Nosotros somos los únicos que seguimos sí, viviendo el mismo sistema de vida. La arqueología es la única ciencia que al judío lo ayudó. Porque todos los demás arqueólogos empezaron a excavar en Grecia, en Roma, y descubrieron que lo que estaba escrito en un libro era mucha fantasía. Los mismos historiadores, cada uno, cada rey de su época, escribía todo lo bueno sobre sí mismo. Todo lo lindo, la historia era muy deformada. Yo particularmente viví en Portugal, en la época que estalló la dictadura de Salazar. Entonces, en los libros de portugueses, durante 50 años ahí fue el dictador. A los chicos en las escuelas se enseñaba, Salazar es uno de los grandes hombres de la historia, hizo tan bien por el pueblo. Cuando hubo la revolución de los claveles, ahí en Portugal cambió, empezaron los socialistas y los comunistas a entrar al gobierno, los libros de historia se rompían Y ahora se escribieron nuevos libros de historia diciendo que no, ese Salazar fue un dictador, fue un enemigo del pueblo, nos mantuvo a tratar todo. Nosotros vemos, los arqueólogos van y excavan y descubren la verdad. Y ven, ellos dicen que acá había una ciudad, no era acá, era allá. Las grandes historias del mundo que estaban escritas, cuando empezó la arqueología, empezaron a cambiar, se descubrió cosas nuevas, menos la historia del pueblo judío. La arqueología ayuda a la Torá. Cada vez que los arqueólogos judíos encontraban algo en Israel, descubrían, esto está escrito acá, esto está escrito allá. Hoy en día ellos cambiaron el sistema. Ellos hablan del Taná y van directamente a donde dice que el Taná dice, porque allá van a encontrar. Este es el nuevo sistema de arqueología. No puede ser. Estas leyes, estas reglas tienen que ser divinas. No puede ser que un hombre haya hecho algo que perduró tanto tiempo. Todo lo que fue hecho por el hombre desapareció. Todo. El judío moderno. Este se da cuenta, este es divino. Esta es la voluntad de Dios y yo la tengo que cumplir. No puedo dejar de hacerla. A mí me pasó una vez algo muy interesante. Estaba en Brasil y un amigo mío que estudia química me trajo un libro en inglés y me mostró al final del libro había unas palabras, unas letras en hebreo. Yo no entendía nada. Él creía que era hebreo, porque le parecía los caracteres, alguna vez había visto, chino no se parecía, le pareció muy raro, me dijo, ¿qué es esto? Y le mostró, y yo vi que estas letras formaban las iniciales de una frase que se escribe al final de todos los libros, casi todos los libros de Torah tienen estas letras, que era un libro de química en inglés. Decía, Tam del Islam, Shebach Lakel Bore Olam. Etcétera, son las iniciales. Tam el Islam quiere decir terminado y completado, llega a Plaquel, alabanza a Dios, creador del mundo. Cada autor judío que escribió un libro, sea de poesía, sea de estudio, al final puso esas iniciales agradeciendo a Dios. Me interesó mucho qué hacen estas iniciales en el final de un libro de química en inglés. Empecé a buscar y descubrí que hay Norteamérica, es una cosa sabida, yo en su momento descubrí, hay en Norteamérica una liga de científicos judíos religiosos, grandes científicos, grandes médicos que tienen un comité y que ellos publican libros de ciencia, pero no se olvidan de poner al final de cada libro de ciencia que publican el agradecimiento a Dios que les dio la posibilidad de hacerlo. Realmente, la persona que piensa un poquito, analiza la historia judía, el ver todo lo que pasó, no puede ser. Esta es la voluntad divina. Si nosotros estamos hoy en día acá como judíos, y los griegos, que fueron nuestros grandes enemigos, están en los museos, y los romanos también están en los museos, nosotros seguimos con nuestras leyes de 3.300 años atrás, divinas. Algunas leyes explicamos y entendemos, otras no las entendemos. A mí me gusta que no entendemos estas leyes. Hoy me preguntaron, ¿por qué no se puede lana con lino decir? No sé. Pero como usted no es rabino, los rabinos también no sabemos muchas cosas. Ojalá fuera la única cosa que no lo supiera. Hay muchas otras cosas que no lo sé. Pero alguna explicación, no hay explicación, es un dogma, es un hot. Ah, entonces uno hace cosas que no tienen explicación. Realmente es así. Yo solamente hago estas cosas porque sé que son divinas. Y justamente por ser divinas es que no tienen explicación. Yo con mi mente, si me van a dar una ley que yo la entiendo toda perfectamente, voy a desconfiar que esta ley no es divina. Si fuera divina voy a ver cosas que yo no entiendo ahí. Yo no puedo entender los motivos divinos solo. Si me dan algo que yo lo entiendo, este es humano, porque este yo lo entiendo, es totalmente humano. Si es humano, ¿por qué tengo que yo cumplirlo? ¿Puede ser yo una mejor? Si tengo que seguir una ley humana,
¿Quién dijo que este ser humano que hizo la ley era más inteligente que yo? Yo soy más inteligente, voy a hacer algo más lindo. No hay ninguna duda. El judío moderno, religioso, se plantea. Se trata acá dos ejemplos chiquitos de cosas que uno cuando las ve realmente nos mueve por adentro y nos refuerza la fe. Nosotros estudiamos el Talmud. Como ya les dije, el Talmud fue terminado de escribir hace 1500 años atrás, se terminó. Empezó a escribir hace 1900 años atrás, se terminó hace 1500 años atrás. Hay un tratado del Talmud que se llama Megilá, que trata sobre la fiesta de Purim, a donde se lee el rollo de Esther, Megilat Esther. Yo quiero traerles dos pequeños ejemplos de Megilat Esther. En la hoja Vav del tratado Megilá, analiza un versículo de Tehilim que dice así: dijo el rey David en Tehilim, esto lo hizo el rabí de Tehilim hace muchos miles de años atrás. Al Titen Hashem Ma'avayel Rasha Zemamo Al Tafet Yarun Estela. Este es el pasuk, el versículo. Traducción es así: no cumplas Hashem los deseos del malvado, su pensamiento no realices, para que no te engañezca. Esta es la traducción literal del tratado, del versículo. El Talmud empieza a analizar este versículo. ¿Quién es este malvado que se refiere al rey David? ¿Y cuál es el pensamiento de él que él quiere hacer? Que el rey David está pidiendo a Dios, por favor, no dejes que se realice este pensamiento. Dice el Talmud: Amar Yaakov y Fnei HaKadosh Baruj Hu. Este rey David escribió en nombre de Yaakov, que fue un pedido a Yaakov que hacía. Reconoce el Olam, Señor del Mundo. Al-Titel le está barashanta abad libo. No dejes que está el malo, el hermano de Jacob. No dejes que él haga lo que él siente, lo que él quiere. Se mamó al-Tafet, su pensamiento que no se realice. Zo Germania shel Edom, dice el Talmud. Se mamó, la palabra se mamó el tiji. Porque en furia, en Zaham, se mamó de Edim Zomelín, de su pensamiento, pero le era difícil al talmudista analizarla. Entonces, escuchó una explicación que fue transmitida durante generaciones y generaciones y escribió en el Talmud. La palabra se mamó se refiere a Germania Shel Edom. Germania es el nombre de una parte, de un lugar, de Edom. Edom es un pueblo. Que si ellos salen, esta gente de este pueblo salen, maharigim kola olam kulo, destruyen a todo el mundo. Veamos a Rabbi Hamá bar Hanina, y dijo Rabbi Hamá bar Hanina: Tlatnia kitreta naisha bebel germami sheledom. 300 príncipes hay en este lugar llamado germami sheledom. Todos los judíos durante siglos estudiaron este Talmud. Muchos seguro habrán entendido a lo que se refería. Muchos no lo entendieron. Nosotros lo entendimos muy bien. Hay varios comentaristas anteriores, muchos, muy, muy anteriores a la época de Hitler en Alemania. Y ellos ya dijeron allá. Por ejemplo, el Maharsha dice: Germania es Germania. Germania es Germania, es la misma cosa que a veces suena de Germania es Alemania. El Talmud se refería a Alemania. Los libros que fueron y trajeron estas explicaciones fueron escritos antes de la Alemania que nosotros escuchamos hablar. Y no solo esto, hay un judío que se preocupó en buscar en la historia de Alemania. Descubrió en Alemania había 300 principados. Estaba dividido en 300 pequeños reinos. Y realmente esa siempre fue la dificultad de Alemania de juntar a todos sus estados, todas sus regiones. Habían 300 principados. Eso lo escriben los historiadores alemanes, no los judíos, justo como decía el Talmud. ¿Y qué pediría el rey David en Tehilim cuando escribió en nombre de Jacob Avinu? Por favor, Dios, no permitas que ellos salgan de su país, porque si ellos salen de ahí, van a destruir todo el mundo. Casi lo destruyó. El Jesús de Talmud tiene fe en Dios. Y ve una cosa de esta. No puede de ninguna manera dudar de que todas las leyes son divinas. No puede dudar. Porque son cosas que no se pueden decir. Hay algún otro ejemplo, permítanme, porque es un ejemplo realmente también muy, muy fuerte. Nosotros cuando leemos la Megilá de Esther, la Megilá de Esther fue escrita en la época de los persas. O sea, más o menos hace 2400 años atrás, mucho tiempo atrás, 2400 años. En la Megilá de Esther, todos conocen la historia de la Megilá de Esther, es una historia muy linda, que había, los judíos vivían ahí, ella llegó a ser reina, y había un hombre muy malo llamado Amán, que quería matar a los judíos, y se dio todo vuelta, y al final lo mataron a él y a los 10 hijos, y terminó todo bien, y nosotros todos los años ahora festejamos Purim, hacemos fiestas, porque los judíos que tenían un decreto de muerte no murieron. Pero es algo interesante que el rey decreta la muerte de los 10 hijos de Amán en la horca, ahorcados. Me parece que tienen que morir ahorcados. Como él pensó en matarlo a Mordejai, así que muera él y sus 10 hijos. Y los nombres de los 10 hijos de Amán están escritos en letras grandes de la Megilá. Y muy que yo acá les puedo mostrar. Más o menos, esta es una foto de una hoja de Megilá de Esther. Acá están, vean, en dos filas especiales, en dos columnas que resaltan. Lo demás que está escrito, sí, en esta letra, y acá está escrito grande, se tiene que escribir así. Y hay una cosa muy rara que nunca se entendió. En los nombres de los 10 hijos de Amán hay tres letritas chiquitas. Agarren una Megilá de 1000 años atrás, va a estar así. Una Megilá de 2000 años atrás también va a estar así. La letra Tav, la letra Shin y la letra Zain. En los nombres de ellos, estas tres letritas están chiquitas. No se entendía por qué, pero nosotros tenemos una regla. El Sofer copia lo que estaba de antes. El primero que lo escribió la Megilá, lo escribió Mordecai, con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, todos los demás Sofrim la fueron copiando, copiando, copiando. Entonces, nadie sabía por qué. Hay otra cosa que no se entiende también en la Megilá de Esther. Más adelante, acá está escrito, yo traduzco, y en Shushan Adiá mataron los judíos a 500 personas y a fulano, los 10 hijos de Amán. O sea, la Megilá está contando la muerte de los 10 hijos de Amán. Más adelante, sigue la Megilá contando, y dijo Esther, si al rey le parece bien, y Natel Gan Mahar, déjeme también mañana a los judíos matar a los hijos de Amán y colgarlos en el árbol. ¿Cómo? Ya están muertos, ¿no se entiende? Ya están muertos los 10 hijos de Amán. ¿Por qué ahora viene Esther? Y le dice al rey, por favor, déjeme mañana también matar a los 10 hijos de Amán y ahorcarlos. Ya murieron, no se entendía. Bueno, hasta que llegó el año 1946. Pasó algo muy interesante en el año 1946, fue el juramento de Nuremberg. Nosotros sabemos, tenemos dentro de nuestros masores, que dentro del pueblo de Edom, que hablamos antes, hay una familia llamada Amalek. Los Amalek son los que más odian a los judíos. Y dentro de todo este pueblo grande que se llama Edom, Amalek, nosotros decimos que son los alemanes. Amalek. No, no, los alemanes, como estaba predestinado, ellos siempre querían salir. Y nosotros con nuestras oraciones los impedíamos de salir y destruir al mundo. En un cierto momento, que no es la ocasión de comentarlo, salieron, destruyeron casi que el mundo entero. Y su odio fue contra los judíos, que ellos siempre lo odiaron de años y años. Estos alemanes después fueron vencidos y fueron juzgados. Y habían 11 grandes jefes de los nazis que fueron juzgados en Nuremberg. Y tenían que morir. Se les decretó la pena de muerte a los 11. No se sabe por qué se eligió la otra. Es una cosa rara. Porque en aquel entonces los americanos mataban con la silla eléctrica. ¿Por qué de repente en este caso decidieron por la otra? No se sabe. No está claro por qué. Los historiadores no entienden por qué los jueces eligieron la muerte por otra. De los 11 que tenían que morir, uno se suicidó en la cárcel, tomó veneno y suicidó. Quedaron 10. Los 10 fueron siendo sentenciados y uno de ellos, en el momento de morir, gritó: la fiesta de Purim de 1946. Están en los diarios. Alguien me mostró un diario argentino que muestra eso. Quiero que era Ribbentrop, alguien, uno de ellos, gritó: la fiesta de Purim 1946. Nadie entendió qué está diciendo esta persona. Interesante que alguien vaya al Clarín o algún diario que estaba en aquel entonces y mire y lea el reportaje y vea. Son cosas que no podemos mentir sobre ellos, se pueden verificar muy claramente. Hace pocos años, un historiador preocupado con todo esto empezó a revisar. Miró el calendario judío del año 1946, en el día que mataron a estas 10 personas, era el día de Hoshana Rabbah. El día de Hoshana Rabbah, considerado para nosotros el día que termina el juicio final de Kippur, que empezó en Kippur, Hoshana, Kippur termina Hoshana Rabbah, el último día de Sukkot. Por eso nos quedamos toda la noche despiertos y leemos oraciones parecidas con las de Kippur. O sea que aquel día, también en el cielo y también para los judíos, era un día de juicio. Esta persona empezó a mirar qué año era este y vio que el año era Tav Shin Zay, lo que corresponde exactamente a las escritas chicas que estaban escritas en la Megilá de Dios. Él comprendió todo. La Megilá nos está diciendo que el año Tav Shin Zay, 1946, o sea, las letras chiquitas acá, que están escritas acá, Gan Mahar, el día de mañana en el futuro, hablaba Esther al rey. No estamos hablando de presente, si ya estaba muerto. Esther le pedía al rey, no a Ahasuerus, al rey de los reyes, a Boreolam le pedía a Esther, por favor, castigarlo a estos 10 y colgarlos y ahorcarlos también, porque ellos son malos. ¿Cómo se cumplió eso? En el detalle. Entonces comprendemos también qué gritaba este hombre, fiesta de Purim. Justo, se estaba cumpliendo lo que nosotros festejamos en Purim. El castigo de los reshaim, de los malos que buscaban destruir el pueblo. Díganme, un judío, lo que sea, anticuado, moderno, nuevo, mediano, que estas cosas, puede dejar de creer. Puede dejar de cumplir con su religión, con las leyes de su Torah, cuando estos son pequeños ejemplos, podemos traer miles de ejemplos. Eso es lo que realmente piensa y analiza el judío que tiene un alto coeficiente de intelectualidad, que tiene una autocrítica muy grande, que es estudiado, que es científico y que es religioso. Él tiene una comprobación lógica de que todas las leyes que él cumple son leyes divinas. Y si son leyes divinas, entonces estas leyes no pueden cambiar nunca, sientes amor de Dios.
Aparte, otra cosa,
hay gente que dice no, estas leyes son muy buenas porque el pueblo judío al final, el pueblo judío se mantuvo porque es una raza especial. Son racistas,
¿por qué no se preguntan
lo que dicen aquí? Están equivocados.
Nosotros no somos una raza, y no somos una raza especial,
no tenemos nada de especial. Físicamente somos igual o menos que los demás. Nosotros nos juntamos en cualquier lado y vemos judíos de todos los colores. Rubios, morochos, pelirrojos, de todos los colores los vemos. No somos una raza. Si vamos a decir que somos una raza, tenemos que olvidarnos del rey David, porque el rey David era el hijo de Ruth, descendiente de Ruth. Ruth era de... Nosotros tenemos grandes convertidos en nuestro pueblo. El traductor de la Torah de arameo, que se llamaba Ungelus, era un convertido romano. Tenemos Rabbi Akiva, estudió más que Moshe Rabbeinu, que era descendiente de convertidos, de la familia de Sisra. O sea, que realmente, no podemos decir que estas leyes son, el pueblo se mantuvo porque es un pueblo especial, no es un pueblo especial. Se mantuvo porque vivió con leyes especiales, en un sistema de vida divino, y todo lo que es divino es eterno, se mantiene para siempre. Realmente eso es lo que nosotros pensamos. Y les digo otra cosa más, que nosotros somos religiosos y somos modernos, y no solo eso, vamos a ser mucho más modernos porque ahora empezó la moda del sombrero. Ya estaba la moda de la barba, ahora también moda del sombrero. Pues dentro de poco, no solo la religión, el modernismo, vamos a estar todos juntos. Estos son un poquito, una pequeña reflexión de lo que cada uno de nosotros piensa cuando cumple la Torah, cuando cumple con los micrófonos. También es un día especial, hoy es el primer día del mes de Sivan. Hoy empieza el mes de Sivan, en el día 6 del mes de Sivan fue dada la Torah. Esta Torah que para nosotros hoy en día es tan, tan real, tan actual. Yo les cuento una pequeña experiencia. Yo estoy acá en el 11 de 10 años. Cuando yo llegué a Buenos Aires, a los 2-3 meses, conocía toda la gente religiosa de México. Casi todos. Los religiosos, casi todos. Conocía de vista algunos más, pero más o menos había ubicada. Este de Sucaradí, este de Lavalle, este de acá, este de allá. Los ubicaba a todos. Hoy en día yo camino por el 11 y veo muchachos con kipá, con sombrero, sin sombrero, que están comprando cachet. Veo gente comprando cachet. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se multiplicó el número de la gente que cuida la Torah de una manera espantosa. ¿Quién es tú? Que sean cada vez más. Pero realmente, para mí, esta es la demostración más segura de que lo que yo estaba haciendo no era algo anticuado. Porque los jóvenes buscan lo que es verdadero. Los jóvenes encuentran al final la verdad. Las personas a veces, después de una cierta edad, aunque conocen la verdad, ya no tienen ganas de perseguirla. Pero el joven cuando la descubre, no la quiere abandonar más. La gran juventud que se ve hoy en día, viviendo las leyes de la Torah, es la prueba más grande de que nuestra Torah es muy actual, es real y es verdadera. Si es así, ahora en Shavuot tenemos que recibirla. Que para nosotros la fiesta de Shavuot sea realmente Kabbalat Torah, que recibamos la Torah, que la impongamos en nuestras vidas, en nuestros quehaceres diarios, en nuestras ideas, en nuestras familias. Y vamos a poder ser un eslabón más para perpetuar esta cosa tan grande que es la voluntad divina en la tierra. Con tú, que tengan Hag Sameach.